Desahucio diplomático ruso.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Tras la masacre de Bucha en Ucrania, la diplomacia europea mueve sus peones, mueve sus fichas. Moncloa acaba de anunciar que al menos 25 diplomáticos rusos van a ser expulsados de territorio español. Nos vamos hasta el Consejo de Ministros. Primeras claves. Lolia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. España no es el primer país que decide esta expulsión de diplomáticos, una medida más contra Rusia, decidida ahora tras las acciones en Bucha y hoy de nuevo en Mariupol. Dice el ministro de Exteriores que los diplomáticos representan una amenaza para nuestra seguridad. El gobierno espera ahora que Rusia tome la misma decisión y expulse a diplomáticos españoles en el país. La sorpresa es que entre esos diplomáticos que tendrán que irse en unos días de España no está el embajador ruso para poder seguir manteniendo así una opción al diálogo con el gobierno de Vladimir Putin. Escuchamos a José Manuel Álvarez.
No está incluido el embajador porque queremos darle una oportunidad al diálogo como hemos hecho desde el inicio de la crisis, desde mucho antes de que se produjera la agresión ilegal. Y queremos mantener la figura del embajador aquí y de nuestro embajador en Moscú también, porque no perdemos la esperanza de que la guerra de Putin termine y se vuelva a las vías diplomáticas.
Movimientos diplomáticos y económicos. Los ministros de Economía están reunidos en Bruselas decidiendo cómo apretar aún más al Kremlin. La idea sobre la mesa la ha desvelado Josep Borrell en la COPE. No se pueden poner más impuestos al gas ruso, pero sí dejar de comprarlo.
Y ahora digo, una decisión colectiva tomada por unanimidad no va a ser posible. Pero sí pueden los países, cada uno por su cuenta o de forma coordinada, renunciar, prohibir la importación. Algunos ya lo ha hecho.
Una decisión compleja para muchos países que necesitan de este combustible, precisamente del gas comprimido. Dependen miles de vehículos que transitan a diario por Madrid. Hablamos de autobuses municipales, de taxis, de VTCs, que han visto cómo este combustible se encarece a lo loco de un día para otro, de uno y pico a dos y pico en una noche, cuando hace meses costaba 80 céntimos el kilo.
Me he quedado helado porque ayer vine y estaba a 1,60 y algo. Pensaba que era un error de informático, pero luego ya me he dado cuenta que es la realidad del precio.
Sí, 2,54. Brutal.
Es para desmayarse esto. Es para desmayarse, es un robo esto.
Los taxistas, dime tú, a 2,70 que están cobrando 2,74. Es imposible, de 80 a 90 céntimos que pagábamos en el mes de diciembre.
Desde el Ayuntamiento de Madrid reconocen que la factura que provoca este encarecimiento empieza a ser de mucha entidad y piden ayuda al Gobierno central. Borja Caravantes, concejal de Movilidad.
Exigimos al Gobierno de la Nación a que dote de un fondo de compensación al transporte público, al transporte de autobuses y también a los taxistas que están viendo cómo el incremento del precio de energía, en este caso del gas, es un coste desproporcionado que está comprometiendo la viabilidad económica de los mismos.
Todos son derivadas de la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Esta tarde en el Congreso se escuchará la voz de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano comparece en nuestra Cámara después de la matanza de Bucha. Se lo vamos a contar aquí, en un programa especial comandado por Nieves Herrero. Madrid Directo se hace hoy desde el Hospital Zendal para explicar cómo la Comunidad de Madrid se está volcando en la acogida de refugiados ucranianos. Contaremos con la participación de muchos voluntarios y también del consejero de Presidencia, Enrique López, que esta mañana en Telemadrid ha criticado que Sánchez esté gobernando de espaldas al PP, pero luego le pida acuerdos.
Bueno, yo creo que estamos ante el gobierno más débil de nuestra democracia, aparte del peor, pero el más débil. Un gobierno débil, con muy poca base parlamentaria, tiene que buscar acuerdos. Y él está actuando prácticamente como si tuviera una mayoría absoluta. Entonces, luego pide el apoyo del Partido Popular. Busca un acuerdo con el Partido Popular.
Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Aprobado el nuevo currículo de bachillerato.
Los tres itinerarios actuales se amplían a 5. Se podrá pasar de curso con 2 asignaturas suspensas y también obtener el título con una pendiente, si así lo considera el equipo docente. Unos cambios que rechaza el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Menores conocimientos para nuestros alumnos. Menos esfuerzo. Se puede pasar de curso de primero a segundo de bachillerato con 2 suspensos y, lo más grave de todo, se puede titular el bachillerato, pasar a la universidad con un suspenso. Son unos currículos que están absolutamente impregnados por todos sitios de ideología.
Vuelve la polémica por las cocinas fantasma.
El Partido Socialista va a llevar ante la justicia las que se han instalado en el Paseo Imperial de Madrid, que según el ayuntamiento cumplen la normativa. Al concejal socialista Pedro Barrero no le convencen las explicaciones del consistorio.
Denunciamos otra vez más que el Ayuntamiento de Madrid y el Área de Desarrollo Urbano pues vuelvan a incumplir sus propias normas urbanísticas en relación con la concesión y la apertura de nuevas cocinas fantasma en zonas residenciales.
Pedro Sánchez se reunirá el jueves con Mohamed VI.
El presidente del gobierno viajará ese día a Rabat tras verse con Alberto Núñez Feijóo, con quien previsiblemente abordará las relaciones de España con Marruecos. El momento elegido por Mohamed VI para esta visita cobra especial relevancia, ya que será en pleno Ramadán.
El Banco de España actualiza sus previsiones.
Acabamos de saber que el organismo económico espera que el IPC escale este año al 7,5% y que el Producto Interior Bruto crezca un 4,5% por la guerra de Ucrania, cuyos efectos se acentuarán en el segundo trimestre del ejercicio, retrasando la recuperación.
Y Telemadrid, premiada por la Academia de Televisión.
Ramón Camblor, director de contenidos audiovisuales, ha sido galardonado con uno de los premios talento de la Academia, que reconocen la excelencia profesional detrás de las cámaras.
Y nos falta el titular del deporte, Laura Cabrera.
Con la Champions y con el Atlético de Madrid que afrontan la ida de los cuartos de final de la competición europea a las 9 de la noche en el Etihad Stadium, Manchester City Atlético de Madrid. Son baja en los rojiblancos, Jiménez y Herrera lesionados y Carrasco sancionado. En los banquillos, dos estilos y muchos elogios frente a frente, Simeone y Guardiola.
Tanto el Manchester City como el Atlético de Madrid tienen planteles muy, muy buenos, muy completos, con muy buenos futbolistas, con mucha personalidad, con mucha jerarquía. Vuelvo a repetir, a mí me da gusto ver jugar al Manchester City.
He intentado aprender mucho del Atlético de Madrid, lo que son, lo que hacen, adaptarnos lo mejor posible a sus calidades y ojalá podamos imponer mucho las nuestras sabiendo que es muy difícil. Ya lo dije cuando nos tocó el sorteo, tienen la gran habilidad de negarte lo que eres.
Desde las 8:30 lo contamos en la noche de Champions en Onda Madrid. El Real Madrid, por su parte, ya está en Londres. Mañana será su turno ante el Chelsea en Stamford Bridge. No ha viajado el entrenador Carlo Ancelotti, que sigue sin dar negativo por COVID. Esta tarde, rueda de prensa del portero Thibaut Courtois y entrenamiento en el escenario del partido.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos ya con el tráfico. Lo primero, vamos a echar ese vistazo al trazado regional. Conectamos para ello con la DGT. Ahí está Patricia Arriaga. Patricia, muy buenas.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, aunque precaución, registramos tráfico en aumento en la entrada a la capital por la A1 en la zona del Molar. En el resto de vías, a esta hora, situación muy tranquila, incluso la M40 y M50.
Todo tranquilo en las carreteras regionales. Vamos a ver cómo se circula, cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora tenemos que destacar todavía un panorama tranquilo en lo que respecta a las vías del interior. Tráfico intenso, vemos que se incrementa, pero muy ligeramente, en algunas calles que reparten los vehículos hacia las salidas, pero hasta el momento sin retenciones. Es en la M30 donde sí tenemos que destacar ya algo más de lentitud. Observamos en la zona próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo, puente de Vallecas, en sentido sur, y también aumenta por la zona del puente de los Franceses y el paseo del Marqués de Monistrol.
Todo funciona ya con normalidad en los servicios públicos de transporte. Esta mañana hubo algún problema con el Cercanías en Aranjuez, pero ahora mismo todo funciona con normalidad. También este informativo, que cuando son las 2:08, abre su tiempo para hablar del tiempo. Y ya está por aquí el que sabe de la materia en esta casa, nuestro querido Antonio López. Antonio, muy buenas.
David, buenas tardes.
El tiempo en Telemadrid a las 3:25, pero antes aquí en Onda Madrid un aperitivo que viene fresquito, ¿no?
Fresquito, sí, pero podemos decir ya que es la última jornada de este tiempo invernal que nos ha sorprendido a principios del mes de abril. Hoy día muy gris, se están produciendo algunas precipitaciones de carácter muy débil y disperso, sobre todo desde la capital hacia zonas del sur, y a partir de mañana ya notaremos cómo las temperaturas empiezan a respirar un poquito, a recuperarse. Hoy con el ambiente cubierto y máximas a duras penas llegando a los 10 grados, de hecho tenemos 8 grados tan solo en la capital, se nota el efecto del frío nocturno, y mañana ya llegaremos a valores considerablemente elevados, 16-17 grados. En cuanto destape esta masa de nubes, pues veremos el sol.
Ahí quería ir yo, que se avecina o se avista un anticiclón en lontananza, ¿no?
Sí, va a durar hasta el fin de semana, aunque tenemos dudas porque antes se podrían colar algunas nubes. Pero lo cierto es que vamos a tener tiempo más estable, más primaveral, con registros que de máximas que se irán acercando a los 20 grados. Deseables, por otro lado.
Pues nada, aquí estaremos para disfrutarlo si es necesario. Noticias 14 horas en Onda Madrid. Muchísimas gracias a nuestros compañeros del tiempo. Comienzan aquí las noticias de la región, de la comunidad, la radio pública informando de las cosas de Madrid. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid vuelve a Manchester.
Gran admiración por Guardiola y por el trabajo que viene haciendo partido tras partido.
Yo te quiero hacer lo mejor que tú y tú quieres hacer lo mejor que yo. Con tus armas y mis armas, al final es un juego.
Ida de los cuartos de final. Simeone frente a Guardiola. Dos estilos para un mismo objetivo.
¡Gol del Atlético de Madrid, Renan Lodi!
Hoy martes, desde las 8:30... Manchester City, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Una derivada de la crisis energética y de precios que estamos viviendo, seguro que o los usan a diario o están hartos de verlos correteando por la ciudad, son los nuevos autobuses municipales impulsados por gas natural. Le salen ahora mucho más caros al ayuntamiento. El gas comprimido ha multiplicado su precio en los últimos meses, inflando las facturas municipales y las de los taxistas, que se habían ido de más a este combustible, que hasta hace nada era muchísimo más barato, Enrique López.
Más barato y ecológico. Por eso animaban a consumirlo a taxistas, transportistas y otros profesionales del volante que ahora ven cómo su precio se ha triplicado en apenas un año. Y mucho peor, en gasolineras como la de Mercamadrid, el kilo de este gas, el comprimido, se ha encarecido casi un euro desde la pasada medianoche. Está a 2,74 € menos la bonificación de 20 céntimos, eso sí.
Me he quedado helado porque ayer vine y estaba a 1,60 y algo. Pensaba que era un error de informático, pero luego ya me he dado cuenta que es la realidad del precio.
Sí, 2,54. Brutal.
Es para desmayarse esto, es para desmayarse, es un robo esto.
Los taxistas, dime tú, a 2,70 que están cobrando 2,74. Es imposible, de 80 a 90 céntimos que pagábamos en el mes de diciembre.
Repostando su taxi con gas natural comprimido, nos hemos encontrado con Marcos.
Esto es inasumible. Hemos pasado de pagar 14 euros el llenar mi depósito de GNC a pagar casi 42 euros, lo que supone al mes pues pagar más o menos 190 euros. Ahora vamos a pagar casi 500.
Marcos no es la excepción. Hasta 1.500 taxis utilizan el gas natural en la capital. Tampoco es único el alza realizado con nocturnidad en la gasolinera de Mercamadrid, aunque sí nos cuentan que en otras el kilo sigue costando por debajo de los 2 euros. Es cuestión de buscar.
Ahora con estas condiciones es que dices, es que casi mejor que me quedo en casa. Me quedo en casa porque es que es una locura. Es que estás hablando de 30 a 35 euros diarios mínimo, eso mínimo.
Desde el Ayuntamiento de Madrid han exigido hoy al Gobierno central un fondo que compense los sobrecostes por la energía en el transporte público. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha todas las acciones necesarias para que el Gobierno de la Nación, el Ministerio, compense a los taxistas y también compense a todos los madrileños por el sobrecoste del transporte público. Solo el sobrecoste del transporte público en energía y combustible son 500 millones de euros, la previsión de incremento respecto al año 2020.
Esa previsión incluye el sobrecoste para taxis y VTC, también para los autobuses de la AMT, unos 1.100 se mueven con ese gas, con el comprimido.
Y no dejamos de hablar de estaciones de servicio, de repostaje, porque entre hoy y mañana se supone, está previsto, que empiecen a cobrar los anticipos por la bonificación de 20 céntimos los empresarios del sector, Enrique.
Sí, así lo anunció anoche la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en Radio Nacional.
Unas 3.500 lo han solicitado a fecha de hoy, que ya le hemos dado la orden de pago al órgano correspondiente, de forma que entre mañana y pasado el 80% de estas gasolineras empezarán a cobrar este anticipo.
Y desde las estaciones de servicio sí confirman que han empezado a cobrar, pero piden más claridad. Liborio Portero de Atenoil, Nacho Rabadán de la Confederación Española. Hablan de desembolsos desde las gasolineras que ascienden a 1.000 euros diarios en anticipos.
Junta de portavoces en la Asamblea y de nuevo planeando en el ambiente el contrato de mascarillas en el que medió el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Los grupos de la oposición esperan que la próxima comparecencia en la Asamblea de Isabel Díaz Ayuso sirva para aclarar el alto precio pagado por esos artículos sanitarios, aunque realmente la intervención de la presidenta es en principio para dar cuenta de lo que estábamos hablando, de la última conferencia de presidentes en la que se abordaron propuestas contra la crisis económica derivada de la guerra. Vallecas, Pepe Frutos.
Sí, la oposición quiere que la primera comparecencia monográfica de Ayuso sirva para desarrollar medidas regionales contra la crisis energética y económica, pero también hay quien reclama que depare explicaciones acerca del contrato de suministro de mascarillas relacionado con el hermano de la presidenta, Mónica García Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Que nos cuente por qué no ha tomado ni una sola medida para aliviar el precio de la vida de los madrileños y madrileñas. Y ya de paso, pues que nos dé explicaciones alguna vez sobre qué es lo que ha pasado realmente con el contrato de su hermano.
A ver si le coge el gustillo y viene también a comparecer y a dar explicaciones sobre el caso de mascarillas de su hermano. En todo caso, lo que nosotros vamos a plantear son las medidas de ese nuevo escudo social y verde que hemos desplegado.
El PP, por ello, espera un nuevo acto de ataque a la presidenta por parte de la izquierda, Alfonso Serrano.
Su objetivo durante lo que queda de legislatura es atacar y cuestionar la honestidad de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y a eso han puesto, en esa cesta, han puesto todos los huevos de su credibilidad.
Los socialistas fueron quienes solicitaron la comparecencia. Quieren que Ayuso les responda a sus propuestas de medidas de choque. Juan Lobato.
Ese complemento autonómico de 100 euros en las ayudas al alquiler de jóvenes, si está de acuerdo o no en esa tarifa plana de 30 euros en transporte público.
Y Vox reclama Ayuso más bajadas de impuesto y de reducción del gasto. Íñigo Enríquez de Luna.
Reducción de subvenciones a sindicatos, rebaja adicional de 0,5 puntos en el impuesto sobre la renta.
Hay que estar, dice, a la altura de las circunstancias.
Intercambio de reproches en la Asamblea también entre los portavoces de Partido Socialista y PP en relación al caso del presunto desvío y sustracción de fondos en el sindicato UGT, investigado y denunciado por la Fiscalía Anticorrupción y que afecta a la hija de una diputada socialista. Juan Lobato asume la investigación y el portavoz popular, Alfonso Serrano, lo acusa de silencio cómplice.
Que la Fiscalía actúe nos parece bien siempre. De hecho, nuestro papel es cuando tenemos conocimiento de alguna cuestión, como hemos tenido, en este caso, anunciada y confesada por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid respecto de ese enriquecimiento de más de un quarto de millón de euros, ojo, de dinero de impuestos pagados por los madrileños al hermano de la presidenta, lo que hemos hecho es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.
Su silencio cómplice ante este escándalo de UGT que afecta a la hija de una diputada socialista con muchos años en la UGT, es bastante sintomático, porque la cuestión es que el señor Lobato, que una y otra vez habla del contrato en el que supuestamente está involucrado el hermano de la presidenta, de esto no dice nada. ¿Va a hacer algo el señor Lobato con su diputada?
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha esquivado hoy cualquier polémica política y se ha limitado a participar en la inauguración de un centro de inteligencia artificial privado en Las Rozas. Desde allí ha desvelado la ubicación de los clústeres digitales que va a implantar la comunidad por toda la región. ¿Cuáles van a ser las localidades agraciadas con esos centros de innovación tecnológica? Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues son cuatro, están arraigados en los cuatro puntos cardinales de la Comunidad de Madrid y se van a especializar en distintas áreas estratégicas para conectar a las empresas, generar negocio mutuo e intercambiar conocimiento. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Va a haber uno, el clúster de blockchain, que tendrá su ubicación en Tres Cantos, el de transformación digital en Torrejón de Ardoz, el del Internet de las Cosas aquí en Las Rozas y el de inteligencia artificial en Leganés.
Porque dice Ayuso, Madrid tiene las condiciones para ser el nodo digital del sur de Europa y foco de atracción de talento. De hecho, somos la segunda región en creación de empleo en el sector de la alta tecnología.
Tenemos, por tanto, un ecosistema propicio para ser nodo digital del sur de Europa y desde la Comunidad de Madrid trabajamos para atraer nuevos proyectos empresariales a la región y para seguir potenciando la transformación digital de todo el tejido empresarial.
Ejemplo de ello es otro proyecto pionero, Madrid Oeste Tecnológico, puesto en marcha por los ayuntamientos de Las Rozas, Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón para posicionar la zona en la vanguardia y liderar el crecimiento sostenible e inteligente de las ciudades.
Simulacro de crisis se ha realizado esta mañana, se ha trabajado en varios supuestos y ha participado un amplio dispositivo de profesionales de la seguridad y las emergencias y se ha avisado a los vecinos de que se encontraban ante simplemente un simulacro. Fátima Sotorrío.
Es el proyecto europeo FASTER y, como indica el nombre, lo importante es no perder tiempo y coordinar todas las fuerzas para salvar vidas. Llevan 3 años trabajando y se apoyan en el uso de nuevas tecnologías para agilizar una respuesta inmediata. Hoy han hecho un simulacro con drones convertidos en una herramienta básica. Juan García, comisario de la Policía Municipal.
La idea es que el jefe del dispositivo en un momento dado pueda tomar decisiones adecuadas ante una emergencia. A través del dron podemos visualizar las imágenes, aproximar mediante Zoom la imagen para que esa toma de decisiones sea la más correcta posible. Evidentemente, cuanto antes se actúe, la respuesta siempre será mejor.
Ensayan para catástrofes internacionales, terremotos, hundimientos, explosiones o riadas. Cataclismos donde lo más importante es saber por dónde empezar a buscar víctimas. Fernando Fernández, piloto de drones, explica qué es el vuelo en enjambre.
Pues eso lo que quiere decir es que están haciendo una misión sincronizada. Cada uno está haciendo una parte de la misión para hacerlo lo más rápido posible y hacer un mapeo de la zona siniestrada para tener una visión real, en tiempo real, reciente de cómo ha quedado el siniestro y que puedan entrar los servicios de primera intervención con información reciente. Se pueden ver víctimas y también las vías de acceso a los puntos críticos tal como ha quedado después del siniestro.
Esta tecnología se ha probado ya con éxito en algunas intervenciones como en la explosión de la calle Toledo.
La Administración Municipal evalúa cómo funcionan sus servicios sociales, si se invierte bien el dinero. Y esta evaluación nos deja algún dato interesante. Por ejemplo, el cambio en los patrones de uso de las tarjetas de familia del ayuntamiento. Un 28% de esas tarjetas familia ya están en uso por parte de familias monoparentales. Mar García.
Y es tan solo un ejemplo, el examen que pasan los servicios sociales. El resultado dice que con esas tarjetas familias, la ayuda económica ha conseguido llegar a otros perfiles de núcleos familiares que también necesitan ese empujón para llegar a final de mes y no solo para llenar la cesta de la compra. Las familias monoparentales son receptoras ya casi del 30% de esas tarjetas. Lo explica el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte.
El sistema anterior, ¿no?, por ejemplo, de dar bolsas de comida, como se podía hacer antes de la pandemia o al primer momento de la pandemia, no llegaba a las familias monoparentales, a las mujeres solas con hijos, no llegaba como llega ahora. De hecho, hemos aumentado un 8% la eficacia a la hora de llegar a esas familias. Y eso es gracias a la tarjeta familia.
Se sabe que en los puntos de encuentro la percepción de violencia familiar en los más pequeños se ha reducido a la mitad y que para las mujeres sin hogar su sensación de que pueden salir de la calle y encontrar otra vida ha mejorado en 8 de cada 10 de las que están en el programa. Esto demuestra, asegura la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo, que se necesita una administración sin miedo.
Ser capaces de comunicar que no pasa nada porque una cosa que no funcione se quite, que no pasa nada porque se cambie. Que no se trata de poner una partida en los presupuestos y que siempre sea la misma partida en los presupuestos incrementada en función de la inflación, que no, que tenemos que ser capaces de transformarnos, de cambiar y de medir.
Todo esto lo dice el examen a los servicios sociales de la ciudad en los últimos 6 meses.
La concesión de una licencia para la instalación de varias cocinas industriales en un edificio del Paseo Imperial pone en pie de guerra a los vecinos y a la oposición socialista en el ayuntamiento, que denuncia la saturación de negocios de este tipo en la zona. Desde Cibeles subrayan que todo está correctamente tramitado y que por eso se ha dado en principio el ok a las obras, Eva Prat.
El ayuntamiento dice que no ha cambiado de opinión, sino que la empresa responsable de las 10 cocinas industriales ha cambiado de proyecto, que ahora sí cumple la normativa. Por eso, desde febrero tiene licencia para obras, aunque no de momento para funcionamiento. Las cocinas están situadas en los locales 6 y 8 del Paseo Imperial, ocupado básicamente por oficinas. Dicen los inquilinos que en agosto instalaron una chimenea de más de 15 metros sin contar con nadie. Javier es conserje del edificio.
Las chimeneas encima del portal de la gente, la tubería del gas sin permiso de la comunidad, hay una bomba atómica. En el garaje, bueno, ya el de garaje ya es el demás. Todos los desagües están sin conectar.
Y Andrés es uno de los dueños de esas plazas de garaje.
Y aquí hice unas perforaciones que ni me pidieron permiso ni nada, porque la plaza no solamente es la superficie, sino el volumen. Aquí es una sinvergonzonería lo que han hecho. Lo que les ha dado la gana y cuando han querido, además con alevosía. Lo han hecho en domingos, cuando no hemos estado y tal.
Llueve además sobre mojado, dicen los vecinos, que ya soportan los olores de otras cocinas.
Está una cocina de todo, de cocina de comida, y luego hay un obrador. Entonces se juntan ahí los olores y crean una amalgama, ¿no?, de vapores, ya el acabose. Se echan a la gente casi por aburrimiento, ¿no?
El Grupo Municipal Socialista también ha denunciado la situación. Escuchamos al concejal Pedro Barrero.
El Grupo Municipal, en la próxima Comisión de Desarrollo Urbano de este mes de abril, vamos a llevar una denuncia sobre lo que se está produciendo en esta zona del distrito de Arganzuela, concretamente instalar este tipo de cocinas en zonas que ya son residenciales prácticamente y en las que en este momento se juega la seguridad y la salud de estos vecinos.
Dice el ayuntamiento, por su parte, que el local afectado del Paseo Imperial está en zona industrial.
Localizado y detenido el presunto autor del asesinato este fin de semana de un joven brasileño en una vivienda prefabricada de Alcorcón, la víctima había recibido 20 cuchilladas por todo el cuerpo, pero la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza, Eva.
Fue el pasado lunes cuando la policía detenía a un hombre de origen argentino de 28 años como presunto autor de esta muerte el pasado 24 de marzo. El cadáver del joven brasileño había sido hallado aquel día por una persona en una zona de casas prefabricadas donde se ubican varias empresas en la carretera de San Martín de Valdeiglesias. El cuerpo encajado en la estructura de un sofá estaba rodeado de un gran charco de sangre, no llevaba documentación y estaba amordazado de pies y manos. Ahora se ha podido esclarecer la causa de la muerte. Portavoz de Jefatura.
El informe preliminar de la autopsia determinó que si bien el cadáver presentaba heridas por arma blanca en las piernas, la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional como presunto responsable de un delito de homicidio.
El fallecido era un joven sin trabajo de 28 años que vivía en esas casetas prefabricadas y había tenido altercados con varias personas. El arrestado, al que la víctima había acusado de robarle efectos personales, tiene antecedentes por tentativa de homicidio, delitos contra la autoridad y robo con fuerza.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 27. Después de los últimos acontecimientos en Ucrania y la masacre de civiles en Bucha, la diplomacia europea se mueve. Moncloa acaba de anunciar que expulsa de territorio español a unos 25 diplomáticos rusos. Ha explicado la medida y sus implicaciones el ministro de Exteriores desde la mesa del Consejo. Así que nos vamos a Moncloa. Ahí está Noelia Ontoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La expulsión de diplomáticos, unos 25, se adopta en respuesta a las últimas masacres en Bucha y Mariupol y porque, explica el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, representan un peligro para nuestra seguridad.
Anunciarles que esta mañana hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también, tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha y la que nos están llegando hoy desde Mariupol.
Se les dará unos días para marcharse, que Álvarez no ha especificado porque antes quiere informar a los portavoces de los grupos parlamentarios. El gobierno sabe que esta acción va a tener una respuesta. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ya ha advertido de que va a tomar represalias. Pero lo que espera el Ejecutivo es que se expulse al mismo número de diplomáticos porque es lo habitual en estos casos. Aunque, subraya Álvarez, ellos no podrán justificar su medida.
Normalmente se responde de esa manera a la expulsión de cualquier diplomático con una simetría que, como le indico, es perfectamente exacta. Lo que no es simétrico, y esto es evidente, lo saben todos ustedes, pero os conviene dejarlo muy claro, lo que no es simétrico van a ser los motivos si es que se produce esa expulsión de diplomáticos españoles. Ahí sí que no hay ninguna simetría.
Entre esas expulsiones no figura la del embajador ruso en España, Yuri Korchagin, porque el gobierno quiere mantener una puerta abierta al diálogo con Rusia para poder reconducir el ataque y buscar la paz. Como España, hoy Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca e Italia han tomado también medidas contra el personal diplomático ruso en sus países.
Movimientos diplomáticos y económicos. Bruselas empieza a plantearse en serio cerrar el grifo del gas ruso. Los ministros de Economía se reúnen en la capital comunitaria sobre la mesa vías para apretar más las clavijas al Kremlin, ahogando sus vías de financiación. No obstante, renunciar a los combustibles rusos supondría un rompecabezas de difícil solución para muchos países de la Unión. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comisión Europea se plantea cómo asfixiar aún más a Rusia como única medida de presión para que pare la guerra en Ucrania. A las sanciones económicas impuestas hasta el momento se añaden nuevas medidas que los ministros de Economía están estudiando esta mañana y que discuten en la reunión del ECOFIN en presencia también del ministro de Finanzas de Ucrania. El Ejecutivo comunitario, tal y como ha explicado el vicepresidente Dombrovskis, no excluye una vuelta de tuerca más, imponiendo sanciones sobre el carbón y el petróleo que la Unión compra a Rusia y que suponen cientos de millones al día para las arcas del Kremlin. Dombrovskis cita además medidas comerciales y fiscales, todo con un claro objetivo. Seguimos negociando sobre nuevas sanciones. Lo más importante en esta situación es que tengamos una reacción fuerte, rápida y creíble en cuanto a medidas económicas y en vista de las atrocidades que estamos viendo que Rusia está cometiendo en Ucrania. Para imponer sanciones se necesita la unanimidad entre todos los socios y algunos como Austria y Alemania, muy dependientes del petróleo ruso, aún muestran recelos contra esta medida.
Mientras siguen las investigaciones sobre lo ocurrido en Bucha y las autoridades europeas trabajan en una nueva ronda de sanciones y medidas punitivas para Rusia, todo el mundo va a tener puesto un ojo esta tarde en el Congreso, en nuestro Congreso, porque este martes comparece en la Cámara Baja el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dentro de esa ronda que está haciendo por diversos parlamentos del mundo y en concreto por muchos parlamentos europeos. Elia Fernández.
La cita es a las 5 de la tarde y todo está listo ya en el hemiciclo, en el que se han instalado unas pantallas de televisión para seguir ese discurso. Habrá un saludo inicial de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que dará paso a la intervención de Zelensky, en la que se espera que haga referencia a algún acontecimiento histórico de España, como ha hecho ya en otros parlamentos. Después tomará la palabra el presidente Pedro Sánchez y Batet despedirá por último al mandatario ucraniano. Será su primer discurso, tras conocerse la matanza de civiles en la ciudad de Bucha, que Zelensky va a llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas antes de dirigirse al Congreso español.
Llegará el día en que cada ruso sabrá toda la verdad sobre quién de sus conciudadanos mató, quién dio órdenes, quién hizo la vista gorda ante los asesinatos. Estableceremos todo esto y lo haremos mundialmente conocido. Ahora es 2022 y tenemos muchas más herramientas que aquellos que procesaron a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial.
Su gobierno ha documentado 1.200 crímenes de guerra solo en la región de Kiev, pero teme que las imágenes de Bucha se repitan en otras ciudades como Mariupol, donde el ejecutivo ucraniano denuncia que han muerto unos 5.000 civiles. Dmytro Matyushenko es el número 2 de la Embajada de Ucrania en España.
Vamos a evidenciar aún mayores niveles de atrocidades, de violaciones de los derechos básicos.
El ejército ruso ha lanzado en las últimas horas más de 50 ataques contra la ciudad de Kharkov. El número de refugiados podría superar ya los 7 millones.
Pues ojo, esa intervención de Zelensky se la vamos a ofrecer aquí, en riguroso directo en Onda Madrid, en un especial de Nieves Herrero. Madrid Directo y todo su equipo hacen esta tarde el programa desde el Hospital Isabel Zendal para hablar de la crisis de refugiados en la que España y en concreto la Comunidad de Madrid están poniendo todo de su parte para ayudar a los que escapan de la guerra. Tenemos por aquí a Nieves. Nieves, cuéntanos qué vamos a escuchar a partir de las 4. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nosotros ya preparadísimos desde el Hospital Isabel Zendal, donde vamos a vivir 3 horas trepidantes, emocionantes de radio. Vamos a estar unidos al sentir del pueblo ucraniano en una tarde donde se va a escuchar la palabra del presidente Zelensky dirigidas a España y también donde el presidente del gobierno Pedro Sánchez se va a dirigir al pueblo ucraniano. Una tarde donde vamos a escuchar la voz de los desplazados, de los refugiados, la voz también de los más solidarios, de los que fueron rápidamente hacia Polonia a recoger a los primeros ucranianos que salieron del país. Vamos a escuchar qué dice la poesía ucraniana, qué música es la que debería estar sonando hoy en Ucrania y no las bombas. Tenemos por delante 3 horas de radio y también las imágenes. No se nos olvida esa masacre de Bucha. Así que con todo esto queremos hacer un programa. Estará también el consejero Enrique López. Lo va a vivir con nosotros y yo creo que todos ustedes se van a sentir hoy más que nunca cerca de Ucrania. Gracias y de 4 a 7 les esperamos a todos.
Ahí estaremos. Por cierto, hablando de refugiados, la vicealcaldesa Begoña Villacís está en Ginebra en un foro de alcaldes de la ONU y allí ha compartido micrófono con el alcalde de Kiev, al que le ha contado el trabajo que está haciendo el ayuntamiento para acoger a los ucranianos que están escapando del conflicto, un número que sigue creciendo, Mar.
Ya son más de 600 esos refugiados los que han pasado por el centro de emergencias de las Caracolas. Se lo ha contado la vicealcaldesa Begoña Villacís en Ginebra al alcalde de Kiev, presente por videoconferencia en esta cita de Naciones Unidas.
The line of attending refugees that we already have, we built a shelter that is a very nice shelter. I'd like to show you anytime we can for families right now. For 300 refugees.
Un primer recurso, dice, digno, y añade Villacís, la solidaridad de Madrid para los que luchan por sus niños, por los hijos, insiste que ya son de todos. Y son ellos los que llegan a las Caracolas. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
El perfil de esas familias pues sigue siendo el mismo, ¿no? De madres solas, con uno o con dos hijos, y pues está siendo pues más de, en torno a un 85% de esa población.
600 refugiados ucranianos los que han pasado por este recurso de emergencias y más de la mitad al menos han tenido que pasar más de una noche en él y recibir atención a su llegada a Madrid.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pone condiciones para alcanzar pactos con el gobierno de cara a la reunión que va a mantener el jueves con Pedro Sánchez. Está dispuesto a hablar de todo, pero considera que el presidente del Ejecutivo debe tener en cuenta sus propuestas. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo acudirá a Moncloa con una agenda abierta. Condiciona su apoyo al plan anticrisis de Sánchez a poder introducir mejoras en el decreto. En Onda Cero se ha mostrado dispuesto a hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque considera que lo más urgente es debatir sobre la situación económica de España.
Si el principal problema de los políticos españoles es ver cómo se ponen de acuerdo en ver qué jueces conforman el órgano de gobierno de los jueces y no en cómo vamos a seguir trabajando para llegar a fin de mes las familias españolas con una inflación de 2 dígitos, pues comprenderá, en mi opinión, que nos estamos equivocando de prioridad.
El Gobierno asegura que bajar impuestos no se corresponde con las recomendaciones europeas. Espera colaboración y diálogo por parte de Feijóo. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, le ha pedido su apoyo a las medidas contra la guerra.
La oposición de Estado no se predica, se practica. Y, por tanto, si el señor Núñez Feijóo proclama que quiere hacer una oposición de Estado, ahora es el momento de hacerlo posible. El Gobierno plantea esta reunión para recuperar unos consensos básicos que nunca debieron perderse en nuestro país.
Apelación a la responsabilidad de Feijóo, que dimitirá como presidente de la Xunta en las próximas semanas y que no descarta ser senador por esta comunidad autónoma. El presidente popular todavía no sabe si acudirá a la investidura del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Dependerá de su agenda. Sí tiene claro que quiere recuperar votantes de Vox. Sobre Pablo Casado, mantiene la puerta abierta por si quiere volver al partido.
Revés del Supremo a la fiscal general del Estado, el alto tribunal anula un nombramiento que hizo Dolores Delgado, el del fiscal de sala de menores, porque dicen Lupe Ortiz que no está motivado.
Así lo entiende la Sala de lo Contencioso del Supremo, que estima sendos recursos, uno de la Asociación de Fiscales y otro del fiscal José Miguel de la Rosa, que no obtuvo el puesto porque Dolores Delgado se lo dio a Esteban Rincón. Este tiene menos experiencia y méritos que el otro aspirante, pero procede de la Unión Progresista de Fiscales como Delgado. Los recurrentes alegaban que ella tuvo esto en cuenta y su relación personal en detrimento de la capacidad profesional sobradamente probada en De la Rosa. Ahora el Supremo estima que la decisión de la fiscal general no está motivada y devuelve el procedimiento al punto de partida, el de la elección, para que explique correctamente por qué opta por un determinado fiscal y no por otro. De momento conocemos el fallo, los argumentos de la sentencia llegarán en los próximos días.
¿Y cómo han cambiado los accidentes de tráfico en la última década? Ahora que la siniestralidad baja en las carreteras, el riesgo aumenta en las ciudades. Peatones, motoristas y ciclistas son las nuevas víctimas, Raquel Ruiz.
Sí, los cambios legislativos y sociales se reflejan también en la evolución de la siniestralidad vial. Una evolución positiva si atendemos al número de fallecidos. Lorenzo Kuklin es presidente de la Fundación Mutua Madrileña.
En el año 2008, la tasa de fallecidos por cada 100 accidentes era de 3,3. Y en 2019 era de 1,7%, es decir, hay una caída ahí del 50%.
Desciende el número de fallecidos en vías interurbanas y en turismos, pero la mortalidad aumenta, sin embargo, en las vías urbanas. En 2019, la mitad de las víctimas fueron peatones, motociclistas y ciclistas.
Vemos que se ha reducido del 48 al 37% el peso de los fallecidos en turismo. Pero, por otro lado, se ha incrementado la participación en la cifra total de fallecidos de los peatones y motociclistas, pasando del 16% en ambos casos en 2018 al 22% y el 24% respectivamente en 2019.
Y hay dos factores que explican este aumento.
Las distracciones con el móvil y la movilidad sostenible explicaría el aumento de siniestros en los que se ven implicados los peatones.
Por comunidades, Madrid junto a Galicia son las regiones que en función de su población presentan menor riesgo de muerte por accidente.
Y los expertos sobre cambio climático, unidos en la rebelión científica, preparan todo tipo de actividades con motivo de la publicación de la última parte del sexto informe de la ONU sobre la emergencia climática. La conclusión de dicho informe es clara: el tiempo para revertir la que se avecina se acaba y España va a ser uno de los países más afectados. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas lo dejan claro: es ahora o nunca. O se toman medidas contra el calentamiento global o las consecuencias serán muchas y graves. Juan Bordera es especialista en energía y clima. Dice que la ONU incluso se queda corta en estas afirmaciones.
Bueno, si nos quedamos parados, inevitablemente nos abocamos a un aumento de temperatura que puede desestabilizar literalmente la vida en la Tierra. Es decir, esto puede ocurrir, las cosechas se van a ver afectadas, los fenómenos extremos van a ser más recurrentes, más potentes. Países como España están en una situación peor que otros países, digamos, más al norte, porque somos frontera con el desierto, porque tenemos unas tierras que están desertificándose más rápido.
Es uno de los integrantes de un movimiento internacional que nacía en 2020. Se llama Rebelión Científica y en él hay comunicadores, académicos, científicos y expertos medioambientales que pretenden cambiar esta tendencia.
Estamos en una situación de emergencias que se van acumulando. No es solo la climática, que quizás es la más grave, sino que también se van sumando problemas como la crisis energética, la emergencia sanitaria que tenemos con la pandemia. Y todas estas crisis nos están diciendo que el modelo económico que hemos estado usando estos últimos años no está asentado en parámetros que permitan su supervivencia a largo plazo, ¿no?
Mañana es el día grande, van a realizar acciones sorpresa en todo el mundo.
Mañana es el día de la acción grande en más de 25 países y que intentan mandar un mensaje muy claro, y es a los gobiernos y a los lobbies que siguen influenciando a las políticas que hacen estos gobiernos, que ha llegado el momento de actuar, que no tenemos más tiempo que perder y que es una cuestión de vida o muerte para todos.
Piensan que solo con esta presión ciudadana y amplias alianzas sociales se podrá avanzar hacia un verdadero cambio climático.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Nervios, tensión y mucha indignación es lo que se ha vivido de nuevo esta mañana en la línea C3 de cercanías. Una avería entre Aranjuez y Ciempozuelos ha provocado que la gente llegara muy tarde a sus destinos. Retrasos de más de una hora, Jaime Domínguez.
Por habituales y continuas que sean las incidencias en esta línea de cercanías, los viajeros de la C3 no terminan de acostumbrarse. Esta mañana una avería ha provocado que ningún tren saliese de la cabecera de Aranjuez en dirección a la capital durante más de una hora. Beatriz ha sido una de las afectadas.
El tren llevaba desde las 7 menos 20 sin salir de Aranjuez porque decían que había una avería entre Aranjuez y Ciempozuelos. Y nada, hasta las 7:39 no hemos salido. Y en megafonía no informaban ni del tiempo que iban a tardar en salir, ni de a qué hora salían. Y yo he llegado como media hora más tarde al trabajo.
Los viajeros se quejan de la falta de información y de que el más mínimo incidente provoque que la línea se colapse. La razón es que el tramo comprendido entre Aranjuez y Pinto es el único de toda la red madrileña que no está desdoblado. Solo hay una vía de subida y otra de bajada que los trenes de cercanías tienen que compartir con los de larga y media distancia y con los de mercancías. Renfe prometió hace años un nuevo sistema que evitará este tipo de retrasos, pero todavía no se ha puesto en marcha. Los usuarios de la C3, mientras tanto, siguen esperando.
El Ayuntamiento de Alcobendas inicia un curso de cocina de supervivencia para los jubilados que se sientan principiantes entre los fogones. Así aprenderán a cocinar recetas saludables, además de planificar, comprar, compartir y trabajar en equipo, con el objetivo paralelo de mejorar sus capacidades cognitivas. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Es un curso para todas las personas mayores que quieran tener una primera toma de contacto con la cocina y además que estén interesados en aprender recetas saludables y que se puedan hacer aprovechando los restos que tenemos en la nevera o productos básicos y sanos. Como dato curioso, en esta primera edición del curso de Alcobendas, de momento todos los participantes son hombres por ser el colectivo que históricamente ha estado más lejos de los fogones. Lo explica la concejala de mayores, Inma Puyalto.
Nos hemos encontrado con hombres que están aprendiendo a cocinar. Hay que ser conscientes de que muchas veces las mujeres son las que antes presentan problemas de deterioro cognitivo. Entonces muchos hombres que nunca han cocinado ahora te lo tienen que hacer y no saben por dónde empezar.
Además de aprender a cocinar, en estas clases se potencian las relaciones sociales y también se trabaja en equipo, dos cuestiones que vienen muy bien para el desarrollo cognitivo de la tercera edad.
Se establecen como dos grupos, uno hace el primero y otro hace el segundo. Los ves cómo se ayudan uno a otro. Es un momento de relación social, de pensar, de creatividad.
Por cierto, las clases se dan en los centros de mayores donde los participantes cocinan las recetas y después, en un plano más social, las catan y reparten las obras.
Y polémica tras el pregón de Ángel Garó para inaugurar la Semana Santa madrileña. El actor y humorista había sido elegido por su hermandad y cofradía nazarena, nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza de Alcorcón, para que diera el discurso. Y es un discurso que ha provocado reacciones de todo tipo, entre ellas la de la alcaldesa de Alcorcón, que se ha desmarcado de las palabras de Garó. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El discurso de Ángel Garó no ha dejado indiferente a nadie. El actor sorprendió con sus palabras, su tono y también su forma. Provocó críticas en algunos medios de comunicación y también de la propia alcaldesa de Alcorcón, Natalia Andrés, que a través de las redes sociales ha asegurado que el ayuntamiento no tuvo nada que ver con la organización del evento. De eso precisamente le acusa la portavoz del Grupo Popular Alcorconero, Ana Gómez.
Sus críticas van contra el propio pregón, basándose únicamente en unas fuentes tan fiables como las manipulaciones que de un programa del corazón.
La Hermandad del Nazareno, que es la organizadora de este evento, sí respalda las palabras del actor. Fue la encargada de escoger a Ángel Garó como pregonero. Con quien no está de acuerdo es con la alcaldesa, Arancha Álvarez.
Nos sentimos dolidos al ver que la alcaldesa de nuestro municipio utiliza este tipo de periodismo para hacerse eco de la noticia e intentar ridiculizarnos a nosotros también. Nosotros tenemos una cesión de espacio por la comunidad y ahí es donde lo hemos organizado, ya que no llegamos a un acuerdo.
Finalmente el pregón se celebró en la Puerta del Sol, un pregón que llevaba 2 años sin celebrarse por la pandemia.
Y en Leganés, aunque les parezca prontísimo, hay polémica por el contenido de las cestas que se van a sortear la próxima Navidad entre los mayores de la localidad. Hablan de apología del alcohol desde unos grupos políticos o de demagogia desde otros. Son posiciones encontradas. Buenas tardes, Cristina Espina.
Hola, buenas tardes. Y es que la culpa de todo el revuelo la tienen una botella de vino blanco, otra de tinto, una de cava, en especial una de whisky de importación, que están incluidas dentro de los productos como el queso, las trufas de chocolate, el jamón o los mazapanes, que forman parte de esa cesta que mencionas. Tanto desde ULEG como desde el Partido Popular piden que se retire del pliego, ya que creen que no es un buen mensaje y que sería mucho mejor que estas incluyesen tratamientos de salud o alimentos ecológicos y saludables, entre otras cuestiones. Portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Recuenco.
No tiene ningún sentido que desde las arcas municipales se pague alcohol. Menos sentido si estamos hablando en esta semana, concretamente la Semana de la Salud, donde se propone una vida saludable también para nuestros mayores y por un lado les decimos eso y por el otro lado les estamos ofreciendo whisky.
El ayuntamiento insiste en que lo de la posición es pura demagogia. La concejal del área, Angelina Esmicó, añade que el pliego además incluye lo que los mayores han pedido y que por tanto solo se eliminará si ellos lo solicitan.
solicitan.
De sortear una cesta de Navidad, como todos los años, con todo lo que es típico de productos navideños. Sabemos que estamos a un año de las elecciones y esto pues, va a ser así.
Además, recalca que esto no es incompatible con otras actividades impulsadas desde el consistorio, como talleres y conferencias dedicadas a la salud, la realización de rutas o deporte variado, así como salidas culturales o viajes.
Y San Lorenzo del Escorial ya tiene presupuestos para este año, más de 20 millones de euros de gasto en el municipio que han sido respaldados por el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, además de Vox. La bandera que quieren agitar es la de la congelación de impuestos. Toni Dacuña.
Un incremento cercano al 5% respecto a las cuentas del anterior ejercicio, que se ha visto marcado por la caída de los ingresos recaudados con el impuesto de plusvalía. La previsión es pasar de 1.400.000 euros a no llegar a los 800.000 en ingresos. Más de medio millón menos que han marcado unas cuentas austeras, como las ha definido Juan José Blasco, concejal de Hacienda.
Se han elaborado pensando en el bien común de todos nuestros vecinos y recogiendo todas las sensibilidades y demandas dentro del escaso margen de maniobra que presentan estos presupuestos. Hay que hacer malabares y así se ha hecho.
En las cuentas destaca la congelación de los impuestos, tasas y precios dependientes del ayuntamiento, que no se verán aumentados este 2022.
A pesar de las subidas salariales del 2,5% y de las subidas de IPC, que solo en 2021 ha sido del 6,5% y que ya en el momento actual vemos que está alcanzando el 10%.
Los presupuestos recogen un expediente de modificación de crédito de 600.000 euros para la compra del cine Variedades. Además, nos incrementará la plantilla municipal, cumpliendo así el acuerdo alcanzado con Vox.
Noticias 14 horas.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Tenemos que hablar de cultura, y para eso nadie mejor que nuestra querida regadera, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Vamos a empezar dándole la enhorabuena a la actriz Carmen Maura, que será reconocida con el Premio Platino de Honor en la novena edición de estos galardones. La actriz recibirá el reconocimiento por sus más de 50 años dedicada a la interpretación en películas, series y obras teatrales. Este galardón lo va a recibir en una gala que se celebrará el próximo 1 de mayo en Madrid. Arranca el centenario Hierro, un año de actos para recordar al poeta José Hierro. Escuchamos a su nieta.
En este año del centenario es realmente emocionante ver cómo, más allá de quienes admiran su poesía, el recuerdo de mi abuelo se abre paso en la memoria de aquellas personas que tuvieron el privilegio de conocerle, de ser asaltados para fumarse un cigarro a escondidas, que le acompañaron tomando un chinchón seco y acudieron todos los septiembres a cortar uvas en la vendimia de Nayagua.
La Comunidad de Madrid participa en los actos de conmemoración del centenario organizado por la Fundación Centro de Poesía José Hierro, con más de 60 actividades entre homenajes, lecturas, conferencias, cursos, exposiciones y conciertos. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Tiene en Getafe esa Casa de la Poesía, esa biblioteca dedicada a él, donde además hay una actividad extraordinaria, y va a ser desde luego el epicentro de todo este año. Un año que se va a dedicar fundamentalmente a reivindicar la lectura de José Hierro.
El Museo Thyssen-Bornemisza ofrece un recorrido temático con el agua como protagonista. Carolina Fábregas es la directora de promoción del museo.
Desde el siglo XIV hasta el siglo XX y a través de 16 obras con autores como Ritchie, Courbet o Monet, el visitante podrá disfrutar de este recorrido siendo accesible a través del teléfono móvil, de su smartphone, conectándose a la página web del museo, incluso si quiere desde casa, donde el agua va a ser el hilo conductor, ¿no? El agua en sus distintas manifestaciones, ya sea como fuentes, como corrientes, lagos, mares embravecidos o también en escenas de ocio. Pues se va a poder ir viendo la importancia que ha tenido el agua en nuestra cultura.
El Museo de Historia de Madrid acoge hasta el próximo 18 de septiembre Madrid hace un siglo, archivo ABC, una muestra en la que a través de medio centenar de fotografías podemos conocer en profundidad la realidad del Madrid del primer tercio del siglo XX. Manuel García del Moral es el comisario.
En esos 36 años que abarca la exposición, 1900-1936, Madrid va a crecer, se va a modernizar, va a mirar de reojo a capitales de Europa como París y Londres, que ya están mucho más avanzadas, y entonces se quiere poner a la altura.
La exposición ofrece un recorrido por los orígenes de la historia del fotoperiodismo en la ciudad a través de imágenes en las que prevalecen las escenas cotidianas.
Los espectadores, los visitantes van a poder ver cómo se inauguran algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como es el actual Metrópolis, cómo se construye el edificio Telefónica, considerado en aquel momento el primer rascacielos de Europa, o incluso van a ver cómo llega el fútbol y se empieza a convertir en un deporte de un pasatiempo de masas, o cómo llega una infraestructura como es el metro, que a día de hoy es básica y vital para la ciudad de Madrid.
Hoy se inaugura la mayor maqueta ferroviaria de España y una de las más importantes de toda Europa. En el Museo del Ferrocarril abrirá al público a partir del próximo día 11. Se trata de Territorio Ferroviario y es un viaje en tren por toda España, pero en miniatura. Francisco Polo, director del Museo del Ferrocarril.
Una fotografía del ferrocarril en España, que es la instantánea que el Centro de Experimentación de Obras Públicas y Urbanismo diseñó en el año 1000 para el año 1998.
Año ese 1998 en el que se celebraba el 150 aniversario del ferrocarril en España. Son 300 metros cuadrados de maqueta con 850 metros de vías que permiten circular a 66 trenes diferentes. Esta noche en el Cine Capitol tenemos la premiere de la película El juego de las llaves, una comedia sobre un grupo de amigos en plena crisis de los 40 que decide aventurarse a un juego de intercambio de parejas.
¿Repasamos las reglas? No repetir, no mentir y no enamorarse.
Dirigida por Vicente Villanueva, que ha estado esta mañana en Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Lo que en un principio parece un simple juego pícaro sensual se convierte en un juego de transformación personal para cada uno de ellos.
Sigue el FIAS, el Festival Internacional de Arte Sacro. Hoy tenemos cita con Armónica Baroque Ensemble en los teatros del canal. Antonio Serrano es parte de la formación.
Armónica Baroque Ensemble lo que pretende es mostrar las posibilidades de la armónica cromática dentro de la música barroca. Las posibilidades polifónicas de la armónica le dan una dimensión al instrumento dentro de la música antigua similar a la que puede desarrollar un violín.
Tú me enseñaste a querer. No me enseñaste a olvidarte.
Y cerramos estos apuntes culturales con la música de Maluma. El artista colombiano va a ofrecer uno de sus conciertos más esperados esta noche en el Wizzing Center de Madrid como parte de su gira Papi Juancho.
Buscando una nueva para reemplazarte.
Yo, right now this is not the time for sadness. It's time to fiesta. Party.
Ahora es tiempo, no de fiesta, sino de resumir lo que les hemos contado en este informativo con la ayuda de Elia Fernández. España expulsará a 25 diplomáticos rusos.
El gobierno considera que suponen una amenaza para la seguridad de nuestro país y en repulsa también por la actuación de las tropas rusas en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que el embajador ruso no está incluido en esa lista, que todavía no está cerrada.
No está incluido el embajador porque queremos darle una oportunidad al diálogo, como hemos hecho desde el inicio de la crisis, desde mucho antes de que se produjera la agresión ilegal. Y queremos mantener la figura del embajador aquí y de nuestro embajador en Moscú también, porque no perdemos la esperanza de que la guerra de Putin termine y se vuelva a las vías diplomáticas.
El Kremlin asegura que habrá respuesta a esa decisión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intervendrá esta tarde ante el Congreso de los Diputados a través de videoconferencia.
La Unión Europea aprueba nuevas sanciones a Rusia.
Los 27 empezarán a reducir su dependencia energética de Moscú, prohibiendo las importaciones de carbón para seguir con el petróleo y el gas, según el gobierno alemán. La guerra ralentizará la recuperación en nuestro país, según el Banco de España, aunque dice la vicepresidenta Nadia Calviño que no la pondrá en peligro.
Todos, en mayor o menor medida, nos vemos afectados por este impacto de la guerra. Se trata de un impacto que puede ralentizar la recuperación económica, que estaba siendo muy fuerte desde mediados del año pasado, pero que no pone en riesgo esta recuperación.
Las gasolineras empiezan a cobrar sus anticipos.
Unas 2.900 recibirán entre hoy y mañana el dinero que adelantaron por la bonificación al combustible que aprobó el gobierno.
Aquí acaba este Noticias 14 Horas de Onda Madrid. Les recordamos ese especial que tenemos esta tarde de Madrid, directo desde el Hospital Isabel Zendal, para hablar de la crisis de refugiados procedentes de Ucrania y cómo se está acogiendo en la Comunidad de Madrid. Además, ofreceremos el discurso de Volodymyr Zelensky desde el Congreso. Nosotros volvemos mañana. Gracias por escuchar.